Seguimos con Seamos Serios y con nuestro querido amigo Jorgito Lagos aquí conmigo. Y estábamos viendo hace unos instantes que nos habían mandado unos mensajitos gente de Pilar, que hay un poquito, digamos, han cortado la Panamericana la gente de la empresa Ilva. ¿Te acuerdas la de Porcelanato?
Sí, lamentablemente Parque Industrial. Ya el grupo Sanón había tenido problemas con los revestimientos y Ilva ahora está cerrando la planta, están cerrando los accesos de entrada y de salida del parque, se está complicando el tema de la gente que trabaja en el parque industrial para entrar a trabajar todos los días, ¿no?
Y ahora empezaron a cortar el kilómetro 50, que es la entrada Pilar Centro, que decimos los pilarenses,
claro,
la entrada del pueblo, digamos.
Sí, sí, más allá del problema que tenemos con la obra... que no termina nunca la obra esa de Ruta 8.
¿Viste? Es interminable.
Frente ahí al Automóvil Club es unos,
sí, sí,
unos pozos, unos cráteres.
Sí, es como que empezaron ese pedazo, dejaron sin terminar y empezaron en otro lado, digamos, avanzaron más adelante y dejaron eso sin terminar.
Entre eso y los parches que hay en todas las calles del centro de Pilar, porque no hay una calle sola que no tenga parche y pozo.
Las dos cosas. Parche y pozo.
Todo.
Y loma de burro.
Sí, sí, o sea, todo.
Acompañemos todo el conjunto.
Mezcla de todo. Han hecho un gran esfuerzo con las veredas.
Sí.
Arreglaron las veredas, sí. Cambiaron unas baldosas.
Sí.
Bueno, pero
las calles nada.
Las calles están destruidas.
Los cordones están todos rotos también, todos quebrados. Caen cuatro gotas, se inunda por todos lados.
El Pilar Point, pobre.
Pobrecito, sí.
Voy poco, pero la vez pasada tuve que ir al negocio ese de pesca de ahí de la planta baja.
Sí, señor, conocido.
El Timón, creo que se llama. Sí. Y un problema, la verdad que la gente está todo sobrepasado de autos, porque los autos van despacio porque no quieren agarrar los pozos de lleno.
Sí.
Y van todos a 2 por hora y no podés ni doblar porque te vienen de mano, de contramano.
Totalmente.
Si te cruzan.
Vos sabés ahora que estábamos hablando de la ruta 8. La ruta 8, eso es. Hoy pasa a ser provincial porque la ruta 8 es la Panamericana. Eso pasó a ser ruta provincial 8. Como está en manos de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo que la ruta 4, que es la famosa Márquez, que corta de
sí.
San Isidro. Ok, bueno. Días pasados me vengo, digamos, yo hace varios programas que vengo hablando sobre el tema de la Márquez, ¿no? De la Ruta 8. En enero empezaron una obra para hacer 22 cuadras. Que no estaba tan mal la ruta como para decir, chicos, tengo que hacerla de nuevo. No la ensancharon porque el ancho es el mismo que estaba. Y la primera vez que veo un tema de construcción mixto, hormigón y asfalto negro. Los cruces, hormigón, el resto asfalto negro. Una cosa medio extraña. ¿Viste? Bueno.
¡Qué mix!
Entonces eso llevaba que no... Entonces, donde estaba el hormigón, hacía la parte de hormigón, te lo dejaba el hormigón en la parte que estaba. El asfalto viejo, vos chocabas contra un cordón para seguir derecho.
Claro.
Bueno, estamos así desde enero, todavía no lo terminaron. Y me vengo a enterar el otro día que el problema lo tiene un personaje que yo conozco hace mucho, se llama Gato Poy, te suena,
un ex intendente,
que
viene de qué localidad.
San Martín,
claro.
Localidad de San Martín. Y me vengo a enterar hace un poquito que el problema es que los egresos que tiene la provincia son mayores que los ingresos que tiene la provincia. Y el problema es que generaron, para demostrar que ellos son mejores que el gobierno nacional, generaron hacer obras públicas, sin presupuesto y sin saber dónde sacaban la plata. Entonces hoy se encuentran que los proveedores, estamos hablando de las empresas constructoras que hacen caminos o lo que están haciendo, escuelas, lo que hagan, se encuentran que no le pagan en tiempo y forma. Y no le pagan... Y entonces está haciendo una especie de rulo también él, y te está empezando a pagar con bono, que si lo tenés que vender al Banco Provincia, ¿de quién es el Banco Provincia?
Del amigo,
¿viste? Te hace una quita, entonces los muchachos no quieren saber más nada, y no quieren poner más un mango, páguenme la que me deben y seguimos hablando, pero póngame billetes vivos, no bonitos a 10 años cuando vos no estás más, o tengo que ir a descontarlos al banco del perrito.
Y cuidado con la provincia de Buenos Aires, que tiene la facultad de emitir una moneda propia.
Sí, sí, no, todas las provincias.
Así que eso, cuidado, ¿no? Porque llegan a sacar alguna moneda que después se queda inundada en el mercado, como fue en algún momento el patacón o el lecopo.
¿No? Y no, hasta no hace mucho, ¿te acordás que La Rioja sacó una moneda?
Claro.
Una pseudomoneda que no fue aceptada ni por los mismos
chachos,
ni por los mismos empleados públicos.
Sí. Bueno, ahora lo está sacando nuevamente.
Que sirve exclusiva.
Me enteré de que está haciendo un plan de turismo interno para La Rioja y iba a recurrir nuevamente a los chachos.
Hablando de turismo, tengo una pregunta. Hace 2 años que tenemos a alguien, una secretaría creo que soy, ¿no?
Sí.
Secretaría de Turismo, ¿me querés decir, aparte de decir, cómo es?
Te lleva en lancha.
Que te lleva en lancha y ahora quiere traer la Fórmula 1, un divague total, sí. Porque no sé quién va a poner la plata en el Autódromo de Buenos Aires, bueno. Y quién va a ponerle la plata a la FIA para... Porque tenés que poner como 40 o 50 palos para entrar en la lista de espera. Quiero saber quién lo va a poner. Quiere decir que es todo fantasía esto. ¿Qué te quiso en los 2 años? Y tiene un presupuesto infernal de acuerdo al presupuesto.
Bueno,
¿no?
Ahora es muy buena tu pregunta, muy oportuna, porque la semana pasada, a través del Banco Nación, están haciendo un plan subsidiado de 12, creo que son 12 cuotas sin interés, que te dan un préstamo para tomar un turismo por la provincia de Buenos Aires o por toda la República Argentina, y lo vas a pagar en cuotas fijas, sin interés.
Para ir de joda.
Para ir de joda, porque nos sobra la guita acá. Somos
no,
ricos.
No para mejorar tu casa, agrandar un negocio, para irnos de joda.
A ver, va a haber mucha gente de que lo va a usar para cruzar la frontera e ir a comprar cosas a Chile, a Paraguay, a Brasil, porque no hay un control cruzado en donde te vayan a comprobar de que vos tomaste el turismo en el territorio o afuera. Pero hoy en día el déficit por turismo internacional que tenemos, es decir, consumos de argentinos en el exterior con tarjeta, que tiene que girar el Estado Nacional al otro país en su moneda de origen, ya sea dólares o euros, tenemos un déficit, es decir, pérdida, cercano a los 8.700 millones de dólares.
Sí. Sí. Seamos realistas, siempre fuimos negativos entre el turismo que ingresaba y el turismo argentino que se iba al exterior. Hace muchísimos años que siempre era más lo que se iba que lo que entraba.
Claro, lo que pasa es que la balanza comercial nuestra está tecleando.
Hoy está tecleando. Hoy tenemos una balanza, por ejemplo. ¿Vos viste que hay autos sin patente por todos lados? Que sí, que hay muchos autos nuevos. Aparte, estamos escuchando 700.000, 800.000 patentes nuevas este año. Después escuchás a la industria automotriz argentina, que está empezando a suspender turnos, que no tiene las ventas. Entonces, digamos, las 800.000, que es todo importado. Entonces empezás a desglosar los autos que tenemos que se venden en la Argentina. Sacamos los chinos, ¿eh? De este juego saco los chinos. Entonces me encuentro que el 70% de los autos que se venden en Argentina son brasileros. Entonces el negocio lo estamos, la balanza comercial es totalmente negativa con Brasil, y nosotros a Brasil le vendemos 2 camionetas de mierda.
Es más, este dato no sé si lo tenés, pero Volkswagen el año que viene está pensando en dejar de fabricar su camioneta Vedette, que es la Volkswagen Amarok.
No sabía, yo pensé que estaba sacando una nueva.
No, va a dejar de fabricarla, va a achicar el personal, se va a dedicar a otros modelos de tipo SUV, pero no le da el volumen para poder fabricar y competirle a Ford y Toyota, ¿no? Que es, digamos, sí, que sí, tiene sí, todo el mercado
que
fuerte.
Tiene mercado fuerte en ellos, sí,
sí,
es verdad.
Sí, así que la verdad sería perder un vehículo muy bueno que el, tanto la familia argentina como el campo la había adoptado.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí.
Pero bueno, esto que me decís de la compra de autos cero kilómetro, de la, se da en estos momentos en donde pegan estos saltos el dólar,
¿sí?
Y la gente tiene algún ahorro y dice, bueno, lo aprovecho.
Lo aplaudo.
Lo aprovecho, me dan los números, ya sea nacional o importado, me conviene, y me da la impresión de que van a empezar a entrar al mercado los autos híbridos y eléctricos. Los híbridos han entrado porque ya el 50% de lo que se vende en el mercado nacional, no sé si lo sabías, pero es híbrido.
No lo tenía claro.
Mirá. Es una barbaridad.
Es un disparate.
Mirá el 50%.
Yo pensé que el argentino lo iba a aceptar tan rápido.
Y verdad, lo que pasa es que el híbrido...
Y la economía es economía, querido.
Es muy práctico. Y
la economía es la economía.
Pero lo que estoy empezando a imaginarme es que el auto eléctrico, eléctrico 100%, va a empezar a ganar también mercado. ¿Por qué? Porque llenar un tanque de combustible son 80, 100 mil pesos.
Sí, sí. Es así, tal cual.
Entonces vos vas a hacer una carga en un eléctrico de 15 mil pesos contra 100 mil, te matas de risa.
Sí, totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Ahora, hablando de auto, vos sabés que hay una. Estaba leyendo tiempo atrás, ahora menos de un mes, un informe que realmente venía de Italia con el tema automotriz alemana. Todo esto venía a colación de que los chinos entraron en Europa con una potencia monstruosa, vos lo habrás visto.
Con mucho miedo, sí.
Lo habrás visto porque me dijeron que entró con una potencia, bueno. Entonces, por ejemplo, las tres fábricas famosas alemanas, Volkswagen, Mercedes y BMW, no le están cerrando los números.
Y
se van a convertir.
Es que no les queda otra.
Entonces, pero la conversión no viene en la parte automotriz, va en la parte militar.
Ah.
Y como decía el informe que estaba leyendo, el informe viene de Italia, me decían, ¿para qué? ¿Quién es el enemigo para hacer? ¿Quién es el enemigo objetivo que tenés en vista para cambiar las tres empresas automotrices, ponerlas a fabricar armamento militar? X, no sé qué. Ponerle X. ¿Con cuál es el objetivo o dónde está el mercado? Porque acá es todo mercado, es todo plata. Producto final, como decía mi viejo. No sabemos cuál es el mercado, pero es como que estás viendo como que se están preparando para un Volonsky.
Y sí.
Por todos lados.
Ojalá no
nos equivoquemos y
no suceda, pero si vamos a los papeles, los aviones de la Segunda Guerra eran motores BMW. Los motores diésel eran de Mercedes,
sí.
De los submarinos,
sí.
¿No?
Sí, sí.
También hicieron motores de para barcos, para distintos navíos, también hicieron camiones de asalto para la guerra, pero evidentemente sí, hay un mercado ahí que lo van a tratar de cubrir, ¿no? Igualmente yo creo que van a competir en el entorno híbrido porque he visto modelos de autos, sí, en Europa. Cuando voy a París, generalmente estoy en el centro, uh-huh, y lo que me llama la atención es ver toda la cuadra con los chupetes eléctricos cargando, mirá, los autos.
Y sí.
Es decir, son híbridos plug-in,
enchufables.
Tienen el enchufe, tienen dos enchufes. El enchufe de la carga
rápida,
y aparte tienen un enchufe de familiar, digamos, del enchufe de las tres patas, uh-huh, para cargarlo en un enchufe común de un domicilio, con una carga rápida de 8 o 10 horas. Pero cada vez son más rápidas las cargas.
Sí, son cada vez más rápidas. Digamos, han mejorado muchísimo el nivel de baterías y todo eso, cada vez está mejorando mucho.
A mí me parece que este tipo de modelo de híbrido enchufable va a ser el que más éxito va a tener. No quiere decir que el eléctrico no funcione. Obviamente de que funciona, porque también los hay, los he visto. Incluso hay, me tomé un taxi la vez pasada que era una RAV4, no puedo decir la marca, era una Toyota RAV4, y era a hidrógeno.
Y creo que Toyota es la única que está trabajando en ese tema con hidrógeno.
A hidrógeno,
hasta que yo sé.
Y era un taxi, ¿eh?
Mira, pero no sabía que estaba en producción, te juro, sí. Que para mí era todo experimental. Mira qué atrasado.
Sí, con un tubito que tenía una tapita, sacaba el tubo de hidrógeno, y era chiquitito, era una cosita, no sé, como si fuera así de 2 centímetros de grosor, y de largo debería tener unos 15 centímetros como mucho. Y ahí tenía el hidrógeno. Le digo, pero ¿y esto le alcanza para bastante? Era un señor que creo que era coreano, que estaba radicado en Francia hace mucho tiempo, y me decía que hacía como 800 kilómetros, y si no lo apuraba mucho, hacía casi 1000 o algo así por el estilo. Así que evidentemente esa tecnología va a venir, y acá el problema que vamos a tener es que no hay cargadores.
Bueno, si haces memoria, cuando empezamos con el tema de GNC acá en Argentina, el problema es que no había estación de servicio.
Claro.
Es más o menos lo mismo.
Sí, pero se van a instalar. Creo que ahora ya hay un convenio de una empresa que se dedica a poner cargadores, que se va a dedicar de diseminarlos por todos lados. Pero bueno, ojalá que funcione y que en las localidades como la nuestra presten atención en corregir los asfaltos, los caminos. Incluso te saco el tema, Elías, de las colectoras.
Exacto.
¿Cómo están?
Bueno, lo que es de la ruta 8, olvídate, no existe. La ruta 9 sí tiene colectora, y tiene cordón y banquina.
¿Y la colectora de Panamericana cómo está?
No existe.
¿Destruida?
No está. La ruta 8 no
le
está.
Han tirado unas piedras.
No, viste lo,
le pasaron una máquina para emparejar.
Pero cuando están reasfaltando asfalto negro, que le hacen ese laminado, esa raspada, tiran eso arriba de la tierra para que se los mismos camiones, autos que pasen, lo compacten, sí. Y genera su pseudo algo, pero no deja estar lleno de pozos.
No se hace serrucho.
Una niveladora no pasa ni de casualidad. Cuando llueve se hacen los famosos serruchos.
Cuando llueve se hace barro, y cuando hay sequía vuela el polvo.
No, olvídate, ¿no? Es de terror. Y estás perdiendo una cantidad de frente que sería muy bien.
Estamos hablando de la localidad número 2 de la Argentina.
Sí.
¿No? Digamos de que de provincia de Buenos Aires, la número 1 es Vicente López, sí. Olivos.
La
número 2 somos nosotros. En extensión, obviamente, que le ganamos, porque es muchísimo más grande.
En extensión tenemos casi lo mismo que La Matanza.
Claro.
No la cantidad
de
gente,
extensión, a Vicente López le pasamos
similar,
por arriba. Pero es inentendible de que la colectora de Panamericana, en todo el trayecto desde Tortuguitas hasta el final de la Ruta 6, las colectoras estén destruidas.
Destruidas, no.
Es destruida. Una vergüenza, no se puede.
Totalmente destruida, es totalmente cierto.
Nadie se hace cargo de nada.
Vamos a un nuevo corte y seguimos con mi amigo que nos vino a visitar, Jorge Lagos, en Seamos Serios. You went your way. Oh, I went mine.
it be in my face. But you, oh, you make it so hard.
Hemos vuelto con el último tramo de Seamos Serios con Jorgito, Jorge Lagos. Viste que recién hablamos de Ilva,
sí,
de la cerámica. Había otra empresa textil que vos me viste.
Y teníamos 16 empresas menos del parque industrial y ahora llegó la 17, que es Magnera, que es una textil ex Berry Global y acaba de dejar 60 empleados cesanteados, ¿no? Que están en la calle, y se juntaron con los de Ilva. En fin, la empresa cuando empieza a perder plata, cuando no vende, no le queda otra que parar la producción o cerrar.
Totalmente. Si no recicla para corregir donde está su déficit, no queda otra.
En estos días también nos enteramos de que Burger King estaba queriendo irse del país.
Vende la
si
franquicia.
Si estuviera ganando plata, ¿vos te pensás de que no, se iría?
No. Y vos sabés que me llamó la atención, que no lo tenía, con este tema justo que estás hablando vos, de Burger King, que la segunda empresa de comida rápida es Mostaza, que es una empresa argentina.
Claro.
No lo sabía, te juro que
y
pensé
sí,
que estábamos...
La gente opta por ir a Mostaza porque es más barato o ir a McDonald's, ¿no?
Sí, que, sí, McDonald's número
que
uno.
Que es el número uno, claro.
Sí, McDonald's número uno. Sí,
tenemos el segundo McDonald's más caro del mundo acá en la Argentina.
Con la carne más barata del mundo.
No, es porque, a ver, convertido al peso...
Sí, sí.
Convertido al peso, sí. como estamos baratos en dólares,
sí.
Somos una hamburguesa cara.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Comparada, creo que viene la hamburguesa de Suiza, que es la número uno, la más cara, y luego viene la de Argentina, con este tema del dólar barato, ¿no? De insistir con este modelo.
Y vuelvo a repetir, las papas son argentinas y la carne es argentina.
Por supuesto.
Y el precio de la papa y de la carne es mucho más barata que cualquier otro país del mundo.
Sí, la papa viene toda de Balcarce, ¿no?
Y algo de Mendoza ahora.
Y sí, sí.
Algo de Mendoza ahora. Con la nueva empresa también que hace papas congeladas.
Sí, muy buena papa la mendocina. Y sí, bueno, sí. Mendoza se destaca por todo el mercado de cebolla y de ajo, ¿no?
Así es.
Es el primer mercado del país del ajo, elefante, no sé si lo has visto, que se va todo de exportación.
100% exportable. No entra nada al mercado interno. De
sí, se lo lleva todo Brasil.
No sabía que era Brasil.
Brasil es el segundo consumidor de ajo a nivel mundial.
Mira.
Sí. Y el primero es España.
Sí, eso sí lo tenía.
El primer consumidor de ajo. Ellos comen mucho pescado, muchas cazuelas, lleva ajo, están acostumbrados a sazonar con ajo. También se lleva mucho ajo la comunidad musulmana. Consumen también mucho ajo y mucha cebolla.
Mucha cebolla, sí.
Aprovecho para enviarle un cálido saludo a un amigo, si me permitís.
Sí, por favor.
Estuve invitado este viernes pasado por el Club Sirio-Libanés de Argentina, de Buenos Aires, y me invitaron a un festejo que estaban realizando junto a una premiación que le estaban haciendo a un querido amigo que se llama Diego Abdala, de la ciudad de Junín, que viene de familia de políticos, ¿no? Que su abuelo fue intendente de la ciudad de Junín, peronista él. Ahora su nieto Diego es liberal, ¿no? Estuvo en la campaña libertaria con el Partido Libertario.
Mirá.
Ahí lo conocí, me hice muy amigo de él y bueno, a través de él fui recibido por la comunidad sirio-libanesa, que había ido a preguntarle sobre un trámite de rito halal para poder exportar productos a la comunidad musulmana. Uh-huh. Y me sabieron explicar y conectarme con la gente adecuada como para poder llevar a cabo la misión, ¿no? Así que públicamente les quiero expresar que fueron sobradas atenciones para conmigo, que el evento fue muy familiar, muy emocionante, ver a tanta gente de toda la República Argentina, porque no solo estaba gente de provincia de Buenos Aires y de CABA, había gente, muchos de Salta, de Catamarca, de Tucumán, de Jujuy, gente distribuida por todo el país y profesionales, algunos políticos, ¿no? Porque sí, hay también ido, políticos, sí, de la comunidad, y muchos empresarios, gente muy trabajadora, y pasamos un momento muy grato. Y bueno, volviendo a la realidad que nos toca, nos pega muy fuerte este parate de estas empresas que se están yendo del Parque Industrial de Pilar. Esperemos de que el gobierno del renovado intendente que tenemos en Pilar pueda poder dar vuelta a la situación, ¿no?
Yo diría que si el intendente de Pilar empieza a escuchar un poco a los empresarios, puede ser que dé vuelta.
En el día de hoy fue a Chaval con Kicillof, al Parque Industrial, para hablar con la gente de Ilva.
Okay.
Al parecer no debe haber habido un gran acuerdo, porque si están cortando la Panamericana.
Seguro que no. Están cortando no solo la parte del Parque Industrial, sino están cortando la Panamericana en la entrada de Pilar Centro.
Claro.
Entonces, ¿qué decir? Está mal. Pero voy a esto. Habría que decirle a nuestro intendente que las empresas que se están yendo al Parque Industrial, no todas cierran por un tema de deficiencia. Cierran porque se están yéndose a otro lugar donde las tasas son muchos menores que las de ahí. Y donde municipios que tienen puerta y no ventana. Porque últimamente, estoy hablando de los últimos 6 años, 7 años, y estoy poniendo 2 mandatos en el medio, hay muchas, se están tapeando, ¿viste? Cuando para que los ocupas no entren en casa, que van a demolición, tapean la puerta. Pues están tapeando la puerta y están abriendo las ventanas, como para que salten, no que entren.
Bueno,
entonces si cambiamos eso, puede ser que algo ayudemos, no sé si, no es la solución.
Me acuerdo, ahora que mencionás esto, de algunos amigos en común que tenemos, que son del área de industria. Andrés,
sí,
que la semana pasada presentó Lowrider, un vehículo muy atractivo de energía eléctrica, un producto, digamos, ecológico, de carga, es decir, un vehículo a pedal, una bicicleta grande como para poder hacer una repartición, ¿no? Con un vehículo de carga que puede llegar a cargar 150 kilos, ¿no?
Pucha,
bastante
interesante.
Sí.
Especialmente para microcentros, para esta zona.
Sí, yo los he visto mucho en Europa y bueno, evidentemente vio una oportunidad en este vehículo que lo denominaron Mamut al producto, que es muy simpático.
Está
le
bueno.
Dio una terminación con un color de pintura media como fosforescente que a la noche resalta, muy atractivo, muy lindo, y hizo un pequeño evento donde lo presentó al vehículo y él intentó tener su propio espacio productivo, había adquirido una tierra,
sí,
¿no? Que
sí,
vos creo que conocés,
sí,
la historia,
conozco el tema, sí.
Y han descubierto de que la normativa del cambio de construcción, digamos,
sí, de nomenclatura, sí,
de nomenclatura, entraba en vigencia recién a finales de este año. A él se lo pararon esto hace...
Pero hace mucho, hace...
Hace como 2 años.
2 o 3 también.
Y 3 también, ¿no?
Sí.
Bueno, se lo han parado. Estamos explicándole a la audiencia que están parando un espacio en donde no era solo para una producción, era para, por lo que tengo entendido, tenía divisiones y había varios,
sí, había varios
galpones de donde iban a,
sí, sí,
a producir.
Han cambiado la zonificación y al cambiar la zonificación prohibieron tener industria. Y ahora me estás diciendo vos que recién esto iba a entrar en vigencia a fin del 25.
A fin del 25 y le han metido muchas modificaciones en el medio,
uh-huh,
¿no? Y bueno, los abogados, la letrada que está con el tema de él, que aprovecho para enviarle un saludo y un cariño a la doctora Patricia Payón, que le está llevando el caso,
uh-huh,
investigó la problemática y bueno, acá evidentemente está de alguna manera afectada la compañía que vendió, pero también creo que le toca de alguna manera a la administración actual.
Totalmente, totalmente.
Porque esa normativa impidió de que se pueda constituir y desarrollar, que lo que nos está faltando en el país es desarrollo y trabajo.
Faltan pymes. Decime cuántas pymes nuevas ves.
Desactivaron la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.
Está bien.
A ver, yo cuando
bárbaro,
empecé a trabajar, armé una pequeña pyme que empezó siendo 3-4 empleados y terminó siendo 130. Nació PYME y siguió siendo PYME,
mm,
porque una empresa con esa cantidad de empleados
sigue siendo PYME.
Yo creo que hay que volver a focalizar en la PYME y poner el ojo en la micro, ¿no? Porque está todo bien con la macro, pero si en el medio la micro se va muriendo, hoy tenemos 500.000 empleados menos.
Mira, algo que dijiste, estás diciendo vos, que nosotros lo venimos repitiendo desde hace bastante tiempo, Viste que el tema del RIDI, realmente el RIDI está funcionando.
Pero muy poco, ¿eh?
No, digamos, voy a esto. Son inversiones muy grandes, son inversiones que para entrar al sistema de producción, como mínimo le lleva 2 años y medio a 3 para entrar en producción, especialmente la parte de minería que se está haciendo, de esto un poquito he caminado y lo conozco, eso está funcionando. Pero volviendo a lo que estábamos hablando recién, si hiciste un RIGI que se llama de 200 millones de dólares para arriba, ¿ok? ¿Por qué no haces un RIGI para la PYME? Y pasamos luego a peso. Y esto no es una idea mía, sino una idea de IPA. Vos sabés, IPA no es la cerveza, ¿eh? Industrias Pymes Argentina. Ellos dicen, ¿por qué no hacemos un RIGI? Ellos dicen, un microemprendimiento, poner un tope de 50 millones de pesos. Para una máquina, dos camioncitos.
Devuelven empleo.
Al que, poquito más grande, que tiene 30 personas, ponele 100 palos. Ponele al otro que tiene 100 personas, ponele 150 palos. Y si vas a traer una máquina, o el bien que compres, déjame descontar el IVA, no en 5 años, hermano, porque te estoy financiando a vos el impuesto. El impuesto que me estás cobrando, te lo estoy financiando. En lugar de devolvérmelo para yo seguir produciendo, me lo dejás, lo tengo que amortizar en 5 años. Fíjate qué boludeces que están, no están pidiendo crédito. Al margen de que están pidiéndote, bajemos un poco algunas tasas, bajemos un poco algunos impuestos, pongamos un poquito en carril un poco los impuestos provinciales, ingresos brutos, que es de terror. Hay industrias que el ingreso bruto es el 30% del producto final. Ingreso bruto, sumás los ingresos brutos para llegar al producto final y te llegas que el 30% del producto final es ingresos brutos. Es menos que el IVA encima es más menos.
Es una barbaridad, y vos sabés de que hay provincias como Misiones, por ejemplo, que ingresos brutos son más de 5 puntos.
Sí, más de 5 puntos.
Es una barbaridad, son 5,5%.
Ojo que en la provincia de Buenos Aires, depende de qué rubro, tenés más y menos, ¿eh?
Claro, depende del rubro.
Depende,
sí,
del rubro,
sí,
tenés más y menos.
Sí, el genérico es el 3, pero hay algunos rubros que tienen 3,5.
Tienes algunos 3,5 hasta 4. Sí. Entonces depende, y la parte financiera es más todavía. Entonces, pero voy a esto. Muchachos, empecemos a dar un poquito de oxígeno para cambiar. Y no estar pidiendo plata ni subsidios, a ver si se entiende.
El problema, me parece a mí, que también tenemos, y esto me lo desayuné el viernes hablando con gente que me habían invitado a este evento, ¿no? Uh-huh. Hay rubros que se vieron muy perjudicados, ¿no? Siempre hay ganadores y perdedores.
Totalmente.
Pero hubo algunos de que perdieron como en la guerra, ¿no? Por ejemplo, la producción ovina. La producción ovina, que en el interior, vos viste de que siempre un productor que tiene vacas, no le falta algún caballo y algunas ovejas. ¿Para qué? Para como alimento, como sustituto, digamos, de alimento de carne de bovino. Uh-huh. Un ovino, vos sabés que para las fiestas, para la Semana Santa y para algún fin de semana, te lo vienen a buscar a la tranquera, ¿no? Que es un rebusque. Pero en producciones grandes, como es en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde ya los campos empiezan a ser más pedregosos y más duros,
sí,
y la Patagonia, la producción que teníamos hace 10 años, que era superaba las 70 millones de cabezas,
sí,
hoy se han convertido, porque no somos competitivos con el precio de exportación, y están buscando carne de ovinos porque ellos no comen cerdo, hay nada más que 14 millones de cabezas. De 70 quedaron 14. ¿Y por qué? Porque liquidaron stock.
Sí, sí, liquidaron vientre, liquidaron todo.
Y en la ganadería bovina, vos lo sabés muy bien, que la gente, la forma de ahorrar que tenía
era
guardarse la vaquillona nueva.
Sí, totalmente.
Vaquillona que todavía no había entrado en servicio. Sí. Guardar la ternera más linda, para futura madre, para futura vaca, aguantarla un año y medio, hasta que biológicamente comience a tener su primer celo, y después de que desarrolla un poco, porque no la podés tampoco entorar en el primer celo, le tenés que dejar que desarrolle un poco su frame, es decir, su estructura corporal. Sí. ¿Por qué? Porque hasta el quinto año tiene un crecimiento óseo el animal, y lo ideal es esperarla dos, si la podés esperar 2 años, mejor. Que no sea el servicio a los 18 meses, esperarla un poco más. Obviamente de que si la esperás no te entra plata, porque lo que te da de comer es el ternero, ¿no?
Totalmente.
Entonces, la forma de ahorrar, ¿qué era? Guardarse la ternera, armarse un rodeo de terneras de reposición, y de esa manera no tener que salir a comprar madres en el momento de que vos tenés la vaca vieja ya sin dientes. Bueno, la gente está mandando a faena a la vaquillona, porque vos fijate que el stock bovino no crece desde hace por lo menos 5 años.
Fácil. Y ahora, bueno, por lo menos el tema de carne sigue estando, hasta fines de octubre seguimos estando sin retención. Es lo único que queda, ¿no?
Sí, pero vos sabés que para aprovecharlo tenés que ingresar los dólares.
Sí, sí.
Y la realidad es que los exportadores no tienen los dólares, y si los tienen, no los quieren ingresar.
Yo tampoco lo haría, ni yo tampoco.
No, pero aparte hay una realidad que estamos viendo en el mercado, que en estos 2 meses y días desde que se levantó el cepo a personas, se transformaron en dólares muchos plazos fijos en pesos.
Sí.
¿Pero sabés a cuánto llegaron?
No tengo idea, no tengo el número.
17.300 millones de dólares.
Wow. Lindo, ¿no?
Es decir, que por mes la gente, hay algunos que dicen que es más, que llegó a 23.000 millones de dólares.
Mierda.
¿Cómo? A través de las monedas, ¿no? Hoy una cripto que permitía la compra de dólares a través de una criptomoneda, se llama Coco, no sé si lo escuchaste, lo dieron de baja, lo cancelaron. El CEO de esta compañía era un seguidor de Javier Milei, ¿sabías?
No, eso no tenía. Está muy contento.
Sí, es una persona que se llama Svar, de apellido.
Svar, sí.
Y que, bueno, se tuvo que comer el garrón de desactivar la operatoria de compra de dólar futuro, porque decían que hacían un rulo y que podían ganar unos pesos, ¿no? A ver, con una economía atada con alambre y con impedimentos cada vez más grandes, en un gobierno que teóricamente se hace llamar liberalismo, que se hace llamar liberal libertario, con estas medidas, en donde uno tendría que dar el ejemplo de apertura económica y financiera, están poniendo trabas, y yo me imagino que si en breve no ponen el cepo nuevamente a las personas, no va a haber más dólares para que puedan retirar de los bancos.
Está bien que todo esto ayuda mucho, como te decíamos al principio del programa, que estamos en año electivo y estamos a semanas, mejor dicho, de unas elecciones, y los movimientos están, y la falta de explicaciones que necesita hacer el gobierno de lo que el país está pidiendo, de lo que la gente está pidiendo.
La gente
está pidiendo un poco de definición.
La gente evidentemente no confía, porque de estas transformaciones de pesos a dólares, ¿sabés cuánto quedó en las cuentas bancarias?
No.
1%.
Nada.
Nada. O sea, evidentemente la gente no confía, se apuraron como para sacar ventaja, pero estas son las cosas que hay que cambiar. Yo sé de que va a ser doloroso el momento en que tengan que tomar las medidas de fondo para darle seguridad jurídica a el problema que tiene hoy la Argentina. Pero en el momento que lo hagan, más allá del dolor, bueno, a partir de ahí va a ser otra historia. Pero vamos con las medidas que son liberales. No hagamos lo mismo de siempre, ¿no? No hagamos lo mismo que hizo Cristina, porque esto parece una continuación de eso.
Sí, sí, sí.
Una continuación de Macri, que fue parte del problema, y ahora estamos con este gobierno teóricamente liberal, que hace exactamente lo mismo que hizo Macri y que hizo Cristina.
Bueno, se nos fue el programa. Gracias, Jorge, por haber venido y acompañarnos.
Un gusto, un placer.
Día. Te agradezco mucho que estés acá.
Para mí un honor que me hayas invitado, te agradezco mucho, y a todo el público, bueno, como siempre, los días, el día de ayer, los días martes.
Los días martes estás vos acá en Amadeus.
Acompañamos acá de 16 a 17.
Bueno, esto fue Seamos Serios. Quiero dejar un saludo a alguien, a una familia, a la familia Roisman. El doctor Roisman, que nos venía acompañando siempre una o dos veces por mes en los programas acá en Radio Amadeus, ha fallecido el día de hoy, y el pésame para la familia. Y se nos ha ido un tipazo, un médico espectacular, pero un ser humano grandote, chicos. Se nos fue un tipo bueno, es un pecado. Esto fue Seamos Serios, nos veremos el próximo miércoles a las 17 horas. Mi nombre es Elías Casagrande, y siempre por Amadeus 91.1. Gracias.
La seconda pedana, Nicola Di Bari.
Aspettami. Oh, lei. Lei. Aspetta me, lei vuol bene a me, e le ho detto che ritornerò,
ritornerò,
ma sono qui,
ma sono qui,
io sono qui e bacio te. Sei più bella ma non potrai fermarmi mai. Tu mi dici cose che non potrò scordare mai. Ma ti lascerò, ora dimmi ciao. Non tentarmi ancora, non baciarmi più. Non tentarmi ancora, non baciarmi più. Lei aspetta me, ha fiducia in me. Lei non lo sa che sono qui,
che sono qui
accanto a te,
accanto a te.
E tu non vuoi lasciarmi andare. Tu sei più bella ma non potrai fermarmi mai. Tu mi dici cose che non potrò scordare mai. Ma ti lascerò, ora dimmi ciao. Non tentarmi ancora, non baciarmi più. Non tentarmi ancora, non baciarmi più. Lei aspetta me, lei vuol bene a me. Lei merita me. Tu non mi fermerai.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17.